La última vez vimos como que David estaba extendiendo su reino por todos lados. Vamos a mirar en capítulo 8, 6. Dice que, puesto luego David guarnición en Siria de Damasco, de los sirios, fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue. También en versículo 14 dice así, y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue. Dios estaba con él, David era productivo, como rey no andaba motivado por envidias como Saúl antes. Antes Saúl gastó mucho tiempo y energía en actividades inútiles. Pero ahora el reino es bastante grande y cada vez más glorioso. Bueno, vamos al versículo 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Dios ha sido fiel a David en cumplir todas las promesas que Dios hizo. Por un rato parecía que David era perdido viviendo con los filisteos, pero Dios siempre estaba con él. Y ahora David quiere ser fiel a Jonatán, su amigo, hijo de Saúl, que era su mejor amigo de la vida. Si alguien quiere leer 1 Samuel 20, 14 a 17. ¿Sí? Hasta el 17.
Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéranlo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo.
Amén. Hicieron un pacto, a lo mejor no fue escrito, pero David no fue un hombre que pudiera fácilmente olvidar de su amistad, de su promesa, de su pacto. Así que después está dispuesto a buscar cualquier hombre de la casa de Saúl, que era su enemigo. Entonces no solamente está hablando de la familia de Jonatán, sino cualquier persona sobreviviente de la casa de Saúl. Versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisado de los pies. Ese hombre Siba era administrador de la fortuna de Saúl. Vamos a descubrir que realmente no es un hombre confiable. Veremos más tarde. Pero está revelando el hecho de que Jonatán sí tenía un hijo que todavía estaba vivo. No sabemos qué son sus motivos porque en estos tiempos los reyes normalmente mataban a cualquier persona que pudiera ser un rival. Es posible que ese hombre estaba intentando poner ese hijo de Jonatán en peligro a propósito. Y hemos escuchado antes algo de ese hijo de Jonatán. ¿Alguien recuerda el episodio? ¿Qué sabemos de ese hijo de Jonatán? Sí, se cayó huyendo. Esto está en 2 Samuel 4:4, si alguien quiere leerlo. 2 de Samuel 4:4.
Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó
Mefiboset, ya estudiamos algo de él. Quedó que cojo por causa de una caída que fue causada por una mujer. Todos estos son puntos importantes. Versículo 4 dice así: entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Puede ser un momento un poco tenso. El abuelo de ese hijo quitó la primera esposa de David y la dio a otro hombre. Ese abuelo Saúl trató muchas veces de matar a David, tirando lanzas a él, buscándolo día y noche. Es más, levantó otro hijo de Saúl, Isboset. ¿Qué pasó con Isboset? Fue levantado como un rival del trono por medio de Abner. Entonces, en esos tiempos no recibieron con alegría a alguien de la familia del rey anterior. No sabemos lo que estaba pasando por la mente de Mefiboset en esos momentos, pero por otro lado es posible que Mefiboset sabía algo del amor que David tenía por su padre. Pero una cosa es cierta, David mandó llamar a Mefiboset. Mefiboset jamás vino buscando a David. Versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Ahora es evidente que las intenciones de David sí son sinceras y son buenas. Es posible que la cara de Mefiboset parecía algo de su padre, Jonatán. Y para David tenerlo cerca era como tener Jonatán en su vida de nuevo. Y David le dio una fortuna enorme de todas esas propiedades de Saúl. Antes Isboset tenía todo esto, fue propiedades que David ganaba en una guerra civil, pero David no necesitaba estas cosas. David ya tiene tierras bastantes. Pero lo que David hizo en esa cultura, en ese tiempo, fue sin precedente. Jamás trataban bien las familias de sus rivales. Jamás trataban bien las familias que eran crueles a uno. ¿Y tu hermano, hermana? Cuando así has sido tratado mal actualmente o solamente en tu mente, ¿tú guardes rencores, resentimientos por años, buscando una manera de hablar mal de tu rival o de su familia? ¿O estás tú, ojalá más como David, buscando maneras de mostrar misericordia por la gloria de Dios? Versículo 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿De dónde hemos escuchado esto antes? Sí, exactamente. ¿Quién le dijo? Bien, bien. Mefiboset estaba diciendo, mire, yo no soy nadie. Yo soy un hijo inútil, cojo de la familia que te ha tratado mal. ¿Cómo es posible que fijas en mí para derramar tu misericordia? Y como dijo Eddie, muchas veces David estaba humillado así delante del abuelo de ese niño. Si alguien quiere leer 1 Samuel 24, 9 a 14. 1 Samuel 24, 9 a 14.
Pero te perdonaré
Amén. Las cosas son muy cambiadas. Antes David era el perro muerto delante de Saúl. Y ahora el nieto de Saúl es el perro muerto delante de David. Pero Mefiboset tiene que entender que todo esto realmente no tiene nada que ver con él. El asunto es que él no es nadie que merecía nada, sino que fue consecuencia de un pacto que David hizo con el padre de Mefiboset, con Jonatán, antes que Mefiboset nació. Versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Siba es un administrador profesional. Y David lo sabe. Tiene el conocimiento y tiene la gente para trabajar estas tierras. Y Mefiboset va a vivir en el palacio. No va a hacer nada de trabajo. Es como que Mefiboset era adoptado por David como un hijo. Y tendrá acceso al rey diariamente. Sabrá lo que está pasando en el gobierno del reino. Versículo 11. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará a tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Siba obviamente recibirá mucha ganancia como administrador, pero a fin de cuentas no será hombre confiable. ¿Alguien sabe la historia más adelante lo que va a pasar? Tendrá que regresar a escucharlo. Pero ese Siba no será un hombre confiable. Versículo 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Por esto sabemos que mucho tiempo ha pasado. Mefiboset solamente tenía 5 años cuando murió su padre y su abuelo. Y ahora es un hombre. Ahora él mismo es un padre. Versículo 13, último verso de ese texto. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Mefiboset realmente no pudo hacer mucho para el reino. No era como un hombre muy valoroso por su trabajo. Los cojos en estas economías antiguas realmente no pudieron hacer mucho. A veces cuando voy a Tijuana hay cojos y personas de heridos y realmente su único trabajo es pedir dinero. En otras culturas se pueden aprender algo. Pero en esos tiempos era como un hijo inútil. Pero Mefiboset a lo mejor parecía algo de su padre. Y en esto fue un gozo tenerlo en el palacio. Doctrina. Es una historia bella. Y estudiando a Mefiboset podemos aprender mucho de nuestra condición delante de Dios. Podemos ver el Evangelio en dibujos y en sombras. Pregunta. Mefiboset fue dañado por una caída. Una caída causada por una mujer. ¿Y tu hermano? Hermana, ¿tú has sido dañado por alguna caída? En tu caso, ¿quién fue la mujer? ¿Quién fue tu nodriza que te dañó? ¿Alguien?
Eva.
Amén, Eva. Nosotros también éramos personas caídas, sigamos caídos, pero no tan feos como antes. Mefiboset, hablando de sí mismo, dijo que era un perro muerto. ¿Qué dice el libro de Romanos de los hombres que no han nacido de nuevo todavía? Vamos a Romanos 3:10. Hablando de la condición de la humanidad, San Pablo dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, hombres inútiles, hijos inútiles de Adán en los ojos de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice en versículo 11, no hay quien busque a Dios. No buscan al Dios verdadero, tal vez buscan a un Dios falso, a un Dios de su imaginación, pero la Biblia dice, estos hombres no buscan a Dios, al Dios tres veces santo de la Biblia. Y Mefiboset no buscó a David, no, él quedó en su lugar. Y los pecadores no buscan a Dios, según lo que acabamos de leer. No hay quien busque a Dios. Juan 3:19. Podemos ver la reacción más normal. En 3:19, si alguien quiere leer. Evangelio de San Juan. Amén. Eso es la reacción normal. La condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Continuando dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La Biblia enseña que los pecadores no están buscando a Dios, están huyendo de la luz. No hay quien busque a Dios. Cristo tiene que ir buscando a los pecadores, como David buscó a Mefiboset. Si alguien quiere leer Lucas 19:10. Amén. El Hijo del Hombre vino a buscar los pecadores. Dios está buscando a pecadores. Los pecadores no están buscando a Dios. Quizás vienen lugares buscando entretenimiento y amigos, pero la Biblia dice no están buscando a Dios. Dios está buscando a ellos. También la Biblia dice que nosotros éramos muertos en nuestros pecados. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia dice que antes de nacer de nuevo, en los ojos de Dios estamos espiritualmente muertos. Lógico que no estamos buscando a Dios. Colosenses 2:13, si alguien quiere leer. Colosenses 2:13. Amén. Mefiboset era un perro muerto. Y en un sentido nosotros también. Ojalá Dios te puede humillar un poco con la historia de Mefiboset para exaltarte más adelante. Pero nosotros no hemos merecido nada de parte de Dios. Todo fue una extensión de su misericordia. Mefiboset no tenía nada que ver con ese pacto. El pacto fue hecho entre su padre y David, antes del nacimiento de Mefiboset. Y de la misma manera, Dios hizo pacto con Cristo, prometiendo una cierta cantidad de personas que definitivamente tienen que ser rescatadas Y todo esto pasó antes de tu nacimiento, hermano. Y antes de mi nacimiento. Esto está en Juan 6:37. Ay, perdón, 6:37. En Juan 6:37 dice así: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Hay personas que el Padre han dado al Hijo, y Cristo dijo: todas estas personas van a venir a mí, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, eso es el pacto, el Padre dando personas al Hijo, no pierda yo nada, sino que lo rescate en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces aquí podemos ver que nosotros, hermano, tú y yo estamos en la posición de Mefiboset. No teníamos nada que ver con el pacto. Cristo murió, derramó su sangre, y el Padre está, por consecuencia, extendiendo misericordia a nosotros por el pacto que el Padre hizo con el Hijo. En 6:34, ahí, en el mismo lugar. En 44, 3:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Los demás jamás van a venir. Nosotros, hermanos, estamos viviendo en un sentido en el palacio del rey, compartiendo su mesa. No porque hemos merecido algo. Éramos hijos inútiles de Adán, pero por el mérito de otro, por una justicia ajena de nosotros, ya estamos cerca, ya no estamos lejos. Y si somos progresando en la santidad, tenemos algo de la apariencia de Cristo. Romanos 8:29, si alguien quiere leer, Romanos 8:29. Amén. Nosotros poco a poco estamos empezando a tomar la imagen de Cristo. Como Jonatán a lo mejor tenía algo de la apariencia. Mefiboset tenía algo de la apariencia de su padre, Jonatán. Aplicación. ¿Alguna pregunta? Aplicación. Las enseñanzas de la Biblia están bastante profundas. Y podemos ver que una y otra vez Dios puede predicar el Evangelio por medio de las historias variadas del Testamento Antiguo. Podemos ver a Cristo en casi cada capítulo y lo que Él ha hecho. Pero hay algo que podemos sacar de esto. Hermano, hermana, ¿tienes tú la capacidad de olvidar como David olvidó? ¿De todo lo que pasó antes? ¿O estás tú dejando que las raíces de la amargura se plantan en tu corazón, formando poco a poco una raíz de amargura? Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Es una amonestación. Si estamos viviendo con esas amarguras, resentimientos, no teniendo la capacidad de David de simplemente decir: bueno, esa es la familia de mi enemigo. En vez de pensar: voy a hablar mal de él, voy a tratarlo mal. No, al contrario, extendió la misericordia. Pero en este texto dice que hay un peligro, que si tú permites que estas raíces se echan y se plantan en tu corazón y forman ese tronco, no solamente vas a contaminar a ti mismo, pero que muchos en tu alrededor, en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia, serán contaminados con el veneno de esto. Dios ha sido bien misericordioso contigo y conmigo. ¿No es tiempo, hermano, que nosotros también seamos misericordiosos con otros? Personas que te han tratado mal, en la providencia de Dios, en la predestinación de Dios para tu crecimiento. No fue accidente que esto pasó. Hay que considerarlo como José, terminando el libro de Génesis. Que José en Egipto, último capítulo de Génesis, y estamos terminando. Cuando sus hermanos se vendieron como esclavo, querían matarlo. Como que José de Egipto fue acusado mal de violar a una mujer. Muchas falsas acusaciones, muchos abusos. Pero no tenía rencor, no andaba contaminando a otros con un tronco de amargura. Al contrario, lo que él vio en todo esto fue la predestinación de Dios, preparándolo para algo muy grande. Dice así, en Génesis 50:15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José. Ellos están pensando, pues si yo estuviera en su lugar, yo sería así. Entonces tiene miedo. Y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José. A lo mejor estaban inventando esto. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Eso es el sueño que él tenía como niño, sus hermanos postrándose delante de él. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y hermanos, si tú estás tomando venganza, buscando razones de hablar mal de tu adversario, tú estás tomando el lugar de Dios. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José no guardaba rencor. Lo interpretó como parte de la soberanía de la predestinación de Dios. Yo sufrí injusticias, pero Dios tenía un plan. No es tiempo, hermano, como para que tú también, como David, empieces a buscar maneras de mostrar misericordia, compartiendo lo que tienes, empezando con un perdón verdadero. Último texto, Efesios 4. Con esto estamos cerrando. Efesios 4 y 29. Dice así. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si sientes la tentación de hablar mal de algún adversario, de la familia, del trabajo, de la iglesia, recuerda este versículo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. No es una sugerencia. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si alguno está atormentando a ti mismo, estorbando a tu crecimiento por la amargura de por algo que pasó hace rato, por los resentimientos, por la falta del perdón, entonces quiero orar por ti en esta noche. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese dibujo de la salvación que podemos ver en la historia de Mefiboset. Que nosotros éramos, Señor, hijos inútiles de Adán. Y tú extendiste, Señor, tu misericordia. Tú no guardabas rencor por todas nuestras transgresiones. Al contrario, tú nos levantaste al palacio para comer en tu mesa, Señor, para ser adoptados como hijos, como en este caso de David y Mefiboset. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos ahora a estar sanados espiritualmente para no guardar rencor, para tener esa actitud que tenía David de extender misericordia, tu misericordia del pacto, conforme a tu voluntad pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, yo y los ancianos estaremos aquí enfrente orando por cualquier petición.